Hello, bestie.
We're back.
Óyeme, la semana pasada modelé mi primera pasarela y eso fue loquísimo. Porque modelar realmente siempre había sido como un sueño frustrado mío. Yo me acuerdo de la época de Victoria's Secret, cuando Victoria's Secret hacía todos sus shows fabulosos. Yo me lo tiraba a todos. Y yo decía que yo iba a ser un Victoria's Secret Super Angel. No, ¿cómo es que se decía? Victoria's Secret Angel. Yo ya me veía, mi amor, con mis alas y mi burum bum bum. ¡Claro que sí! Y después de mucho intento de meterme al mundo del modelaje y a castings, mandar mis fotos a agencias y nunca obtener respuesta, se me dio. Mira tú, porque el que persevera, como dice, prospera. Eso literalmente es una vaina que diría una abuela. Pero let's talk about it. Fashion World. Hello, hello y bienvenido a otro episodio del Brinca el Charco Podcast, donde hablamos de los ups and downs de ser una persona creativa en Latinoamérica, está en tus mentes tratando de descubrir quién diablo tú eres, entre otras cositas que se me vienen a la mente. Pero como siempre, poniéndote de primero, tú vas a lograr fluir donde sea que te encuentres. And that's on a period. Oye, es muy probable que muchos de ustedes me sigan o se hayan enterado de mi existencia por algo related to fashion. Por mi outfit bombastics, cuando fui host de Fashion Week, cuando daba tips de moda o... algo así. Porque yo he hecho muchas cosas estos últimos años. Experimentar. Ve qué es lo que me gusta, en qué me siento cómodo. Y de verdad, yo no te puedo decir cómo el mundo de la moda literalmente cambió mi vida al 100%. No solo en darme una plataforma, darme una voz, sino que yo quedo literalmente impactueno como un simple pedazo de tela. Porque eso es la ropa, tela. Como un simple pedazo de tela tiene el poder de influir en cómo tú te sientes y cómo te percibe incluso la gente. O sea, mi amor por la moda, bueno, no amor. Mi interés por el mundo de la moda comenzó desde muy chiquito. Yo siempre, no sé, como que he tenido buenos gustos. Y sin darme cuenta, me volví como el stylist, mi amor, del pueblo. O sea, María Teresa de Calcuta era la primera, mi amor, que iba a salir. Y era, Charlie, ven acá. Dime, ¿qué me pongo? ¿Esto o esto? ¿Con estos zapatos? ¿Me pongo el pintalabio rojo o el pintalabio nude? ¿Con argolla o con un aleta chiquito? Y así mismo mis tías, la esposa de papi y mis amigas, obviamente. Que hasta el día de hoy yo soy esa persona a la que people come to for an opinion de qué se van a poner, qué se le ve mejor, que yo siento que se le ve mejor. Y eso me hace sentir muy especial. ¿Sabes lo que yo tengo? Diga el poder de decidir con lo que tú vas a salir de tu casa. Mi amor, pero ¿dónde mi premio? Yo necesito un soberano. A las ya. Yo vengo haciendo un impacto desde que yo nací. O sea, yo necesito, mi amor, que eso esté escrito en la Biblia. Pero sí, como que poco a poco yo me fui dando cuenta que era una habilidad que yo tenía. Como que algo que me nacía, que me salía con naturalidad. Y que yo disfrutaba también. Pero por mucho tiempo, ¿cómo lo digo? Por mucho tiempo yo siento que yo lo explotaba así, pero nunca logré explotarlo en mí mismo. Tipo, yo era el que ayudaba a las otras personas a vestirse y sentirse fabuloso, pero no podía hacerlo conmigo mismo. O sea, yo le conté a ustedes, no me acuerdo en qué episodio, creo que mi familia no me acepta. No sé. Es uno de esos. Que yo hablé de mi familia, como yo crecí en un círculo muy cerrado, que no me dejaban como explorar esa forma de vestirme, sino que yo me tenía que ajustar a lo que a mí me compraban. Que básicamente era camisa, poloche, pantalón y mocasines. Así era como yo me vestía de chiquito. O mejor dicho, como me vestían. Porque yo tampoco tenía como que mucha opinión. Mi familia de parte de padre siempre se ha vestido así, muy formal, muy tradicional. Que no tiene nada de malo, o sea, yo ahora me visto mucho así. Pero porque me gusta, tú ves. Y ya pasé toda mi etapa de exploración, de experimentación, y que ahí es lo mismo, literal. Pero caí por mi cuenta, no porque era como que una obligación. O sea, fun fact, yo ahora uso muchas camisas, o sea, mira. Todo ese lado de mi closet que tú estás viendo ahí son camisas. Pero a mí no me llegaron a gustar, no me llegó a gustar usar camisa hasta que yo tenía como 15 años. O sea, yo odiaba, tú me ponías una camisa al frente y yo, mira, trataba de buscar qué hacer para no ponerme esa maldita camisa. Porque yo les tenía un odio a otro nivel. El hecho de yo no había tenido como que esa libertad de pequeño de experimentar, de explorar con mi estilo. O sea, eso se notó cuando yo me mudé de país, por ejemplo. Porque en un muy corto periodo de tiempo yo, mi amor, hice de todo. Porque finalmente como que me alejé de esa gente que me impedía, que me lo estaba como que limitando. Y yo dije, ¿este momento? ¡Claro! Por fin como que pude iniciar esa etapa de experimentación, de ver quién soy yo, qué es lo que a mí me gusta. Y como te dije, yo me puse a explorar creo que un poquito de más y me puse muchas cosas que yo ahora literalmente miro fotos. De verdad que yo me ponía antes, yo digo, ay, mi padre. Like, what? Que incluso si tú te das muy para abajo, dije, para mi TikTok, a lo primero video que yo subía, lo primero que era with me, tú te vas a dar cuenta que es muy experimental. Ay, no, porque yo dije eso, no busques eso. No busques eso y por favor, no maltrates tu vista. Pero realmente fue necesario, o sea, yo siento que toda persona debe tener como que esa, o permitirse esa etapa de exploración, de experimentación con diferentes cosas, para poder definir qué es lo que realmente le gusta. Si tú me preguntas ahora cómo yo defino mi estilo, yo te diría que the iconic match between a casual and a classy style. Como que a mí me gustaba juntar cosas del estilo clásico y del estilo como casual. Como que, por ejemplo, si me pongo, qué sé yo, una camisa y unos loafers que vienen siendo como que de esa parte classy, le meto un jean y una gorra para meterle como que ese lado casual. Y que no se vea tan, tan formal. Sino como que cómodo también. Como esto que estoy usando ahora literalmente. O sea, un poloche, pero esto es un jean y tengo una gorra puesta. Que tú sabes que la gorra siempre la voy a tener puesta porque, mi amor, ese es mi flow. Y siento que literalmente encaja perfecto en mi estilo. Si me ven lagrimoso o algo así, mi amor, es que tengo una alergia y como que se me salen las lágrimas, se me ponen los ojos rojos. Yo no soy una vaina rara. No es que estoy sentimental. Es que mira.
Tragedia.
Es que me tengo muy en confianza ya aquí. Pero bueno, realmente definir, o sea, mi estilo me ha ayudado demasiado. No solamente a definir una imagen y sentirme a gusto, pero también a ser más consciente en las compras que yo hago, en las cosas que yo me compro. Y disminuir bastante las compras impulsivas, que mi amor, eso era un problema antes. Bueno, lo sigue siendo, pero siento que menos, porque ya tú sabes, yo literalmente me controlo. Y lo pienso como que dos o tres veces antes de hacer un tarjetazo, asegurándome de que realmente le voy a sacar el jugo, que le voy a dar uso a eso que me estoy comprando. Que estoy haciendo una inversión y no un gasto, porque diablo, yo gasto dinero en ropa un rato. Y antes hay mi madre, sin comentarios. En esa etapa como de experimentación, yo decía, dije, ah, esto me parece cool, bop, me lo compro. Y luego ahora dije, ¿por qué diablo yo me compré eso? O sea, ¿qué me pasó por la cabeza? ¿Con qué carajo yo voy a combinar eso? Yo pude haber gastado ese dinero en otra cosa. O sea, ¿no te ha pasado? ¿Tú no, nunca has tenido ese pensamiento? Como que. Yo siento que eso es muy común. Como arrepentirte de una compra o hacer una compra estúpida. Que realmente ese pensamiento yo siento que viene mucho cuando ya comienzas tú a comprarte la cosa con tu dinero, con tu cuarto. Que tú quieres que tu dinero te rinda. No gastar por gastar. Porque coño, eso duele. Yo empecé a ser muy independiente económicamente, como que en ese aspecto desde muy pequeño. O sea, a mí me dieron mi mesada, me empezaron a dar mesada muy chiquito. Eso fue realmente una bendición. Porque también fue como que una libertad en ese aspecto de que te decía que a mí no me dejaban como que experimentar mucho, que me tenía que ajustar a lo que purely me compraban. Fue como que, ok, ahora me dan mi dinero y yo con ese dinero me puedo comprar lo que se me pegue mi maldita gana y nadie me puede decir nada. De verdad te lo digo. Yo no sé qué inventó las mesadas, pero mi amor, mira, un aplauso. Porque eso me parece genial. O sea, wow. Ahora que yo estoy grande, por ejemplo, como que I look back. Y digo, como que coño, o sea, la cantidad de cosas que yo aprendí gracias a tener una mesada, que me dieran mesada. Por ejemplo, uno, no todo se puede tener en el momento que tú quieres. Dos, si tú tanto lo quieres, trabaja por ello. Tres, si usted gastó lo que tenía, la vacó. Te toca esperar y ahorrar. Esto mismo, sé consciente, maduro. No gastar por gastar. Que aquí, por ejemplo, quiero aprovechar y darte un tip. Por si tú estás como que en esta fase de experimentación, de no sabes qué realmente es lo que te gusta, qué es lo que te cuadra, qué es lo que te ve bien. Óyeme, vuélvete mejor amigo de los fitting rooms en las tiendas. O sea, eso es una maravilla, es mi amor. No hay compromiso ahí. Ahí no hay compromiso de tú de que comprarte algo. Ahí, como lo dice el nombre, tú tienes la posibilidad de ir probando cosas. Que yo te recomiendo, mi amor. Entra a una tienda, coge pila de vainas que te llamen la atención, métete en el fitting room, pruébatelo y conscientemente. Analiza cómo se te ve, cómo te hace sentir. ¿Te favorece tu cuerpo? ¿O no te favorece? Que también es válido. ¿Cómo tú te sientes cuando tienes eso puesto? ¿Te sientes bien? Pues bueno, por ahí maybe es el camino. Y lo que no te gustó, pues ahí se quedó. Y ya, no hay compromiso. De verdad, o sea, los feelings eran una cosa increíble. Que me hubiese gustado, tú sabes, como que usar mi hermosa cabeza en mi etapa de experimentación y no comprarme las cosas de que. Porque sí, yo estoy seguro que me va a quedar bien o que le voy a dar uso. ¿Por qué no? No sucedió, Charlie Medina. Tenías un montón de ropa en tu closet, mi amor, de adorno. Que nunca te pusiste. Porque después no te gustaba cómo te quedaba. ¡Ay! ¡Qué pique! Y yo siento que muchas veces como que nos complicamos también tratando de ponerle como que un nombre a nuestro estilo. Pero tu estilo no tiene por qué encajar en una categoría que tenía un nombre en específico. Tu estilo, por ejemplo, puede formarse con el tipo de cortes, el tipo de tela, los colores, hasta el tipo de silueta. Por ejemplo, stop stressing so much. Por lo que dije de mi familia anteriormente y así. Cuando yo me mudé, como dije, ahí fue que yo realmente como que. Empecé a experimentar un poquito más. Porque en RD sí, quizás yo me compraba como que mis cositas de. Maybe más coloridas de lo que me compraba. Porque yo usaba mucha ropa como que. Azul marino, blanco, caqui. Entonces me compraba como que me. Por ejemplo, el pantalón verde. La historia se dice que hice el pantalón verde. También en uno de los episodios anteriores. Por ejemplo, vaina más colorida que le tuvieron como que un sazón, un pomponeo. Pero no era que yo experimentaba. Realmente. Porque yo seguía tratando de evitar comentarios. Y no me expresaba al 100% con la ropa tratando de evitar comentarios. Yo incluso, por ejemplo, ahora sigo yendo a RD y hay muchas ropas que yo me pongo aquí en Costa Rica que yo no me la pongo en Dominicana. Que no se me cruza en la cabeza ni siquiera meter en la maleta para yo ir a Dominicana. A menos de que sepa que me la voy a poner y que como que en un ambiente creativo, rodeado de creativos, como un fashion week que vaina así, un evento por un bombastic. Porque en ese aspecto como que yo todavía no me siento tan safe allá. Y no debería ser así, pero la realidad es que ser un hombre en Latinoamérica que te guste la moda es complicado. Porque todavía hay una forma muy tradicional, muy cuadrada de cómo tiene que vestirse un hombre. Y muchas veces se siente imposible hasta salir de esa caja. Al menos era lo que yo pensaba. Yo siempre vivía frustrado porque yo no encontraba, por ejemplo, como que ropa chula para hombre ni nada. Era toda la misma mierda, todo lo mismo, todo pff, aburrido. Literalmente, entrar a una tienda me aburría. Hasta que yo dije, pero ven acá, ¿qué es la ropa? Tela. ¿Y desde cuándo la tela se secciona de que es para hombre o para mujer? Tela. Cuando a mí se me metió ese pensamiento en la cabeza, te lo juro que se me derrumbó una barrera que yo tenía. Que yo ni siquiera me había dado cuenta. Yo empecé a ir a tiendas y no solamente como que quedarme en el área de hombres, sino que yo cruzaba también el área de mujer y me encontraba muchísimas cosas chulas que yo decía, wow, ¿por qué en el área de hombre no hay vainas así? Yo no sé por qué la ropa de mujer como que le mete más amor, como que tiene más sazón. Y eso como que literalmente dejé de limitarme tanto. Yo veo la ropa como ropa. para todo el mundo. Si algo me gusta, me llamó la atención, independientemente que esté en el área de mujer o de hombre, I'm gonna buy it. Y punto. Yo tampoco crecí con referentes de moda a lo que yo me sintiera como que related to, con su estilo ni nada. Eso es ahora, por ejemplo, que están surgiendo etiquetas, influencers, creadores de contenido de moda, hombres. Pero muchos de ellos también son como que muy tradicionales, ¿verdad? Pero yo no crecí con eso. Yo literalmente me tuve que convertir en mi propio referente en base a mi experimentación. Que mostrando ese proceso, me convertí en una referencia para otra gente también. Y eso fue muy lindo, la verdad. Ha sido muy lindo. Porque me estoy divirtiendo, explorando, haciendo algo que me gusta. Desde que yo comencé a tomarme en serio las redes sociales, mi propósito siempre ha sido, número uno, dar visibilidad. Eso mismo que acabo de decir, dar visibilidad a la gente que es como yo, que tiene los mismos gustos y necesita representación. También dos, motivación. Que la gente pueda verme y decir, coño, pero si él lo está haciendo, ¿por qué yo no puedo? Claro que sí puedo, vamos al mambo. También dar esperanza. Ser ese rayito de luz que te ilumina y te dice que todo va a estar bien. Que de cualquier etapa oscura en la que tú estés viviendo, tú vas a lograr salir adelante. Porque así lo hice yo también. Creando con mi plataforma un espacio seguro para experimentar, explorar. Sin juzgar. Embracing who you are. Literalmente de ahí también salió el podcast, la idea del podcast. Hablar de temas con los que muchos creativos se puedan relacionar. Identificar. Poniendo mi historia como ejemplo, cosas que yo he vivido. En este podcast yo hablo de cosas en las que yo he vivido, que hopefully también gente pueda identificarse con ellas también, pero tengo como que mi historia de base. Yo aquí no vengo a hablar plepla. Que tú con eso te puedas sentir escuchado y motivado a dar el paso para crear esa vida que tú quieres. Para ti. Quitando los límites. Esto mismo literalmente lo dije el otro día en Stories. Que en Instagram me apareció una noticia de Dominicana. Creo que fue el Diario Libre que lo subió. Que era como que el outfits de bichotes antes del concierto de Karol G, una vaina así. Y óyeme, cada vez que yo veo que un medio, alguna plataforma de Dominicana sube alguna noticia que una la palabra hombre con moda, ya yo sé que los comentarios no van a ser lo que uno espera. Y efectivamente, o sea, me metí a los comentarios y apareció una barra de vaina que yo fue, wow, qué triste, o sea, qué tristeza me dio leer todos esos comentarios. Pero cuando uno piensa que su país está avanzando, vuelven a salir cosas así que tú dices, coño, como que me quitaron la esperanza, como que todo se me fue a la mierda. Por ejemplo, hoy tenía algunas cosas que decían en los comentarios. Pero ¿y qué fue? Que le prohibieron la entrada a los hombres machos masculinos. Nos jodimos, antes decían que el futuro está en tus manos, ahora el futuro está en sus plumas. Un viaje de mamañema. Los dominicanos saben qué esa palabra significa. Y los hombres no fueron. Jesús, ¿y cuántos pájaros? Digo, bichotas, jajajaja. Ja. Qué risa. Era un espectáculo de aves. Dice que los bichotes solo veo amiguis. Jaja. Les debe durar un mes lloviendo mierda. Y los padres contando con peloteros. Eso es literalmente un comentario demasiado dominicano. Como que esa expectativa de que todos los hombres, la gente piensa que se van a volver pelotero. As a manly thing. Y lo usan como un insulto. De que, y los padres esperando un pelotero y mira lo que le salió. Yo solo respiré profundo. Me dio pique leer todo eso. Porque, o sea, en ese momento tenía como 1000 comentarios. Déjame ver cuántos comentarios tiene ahora esa vaina. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Diario Libre. Diablo, ¿cuánta vaina sube esto? Ahora tiene 2.392 comentarios así de mierdoso como los que te acabo de leer. Que oye, me eran fotos de lo más normal, literalmente. O sea, lo que yo veía en esas fotos era personas literalmente vibing, having fun. And feeling good en los outfits que llevaban puestos. O sea, no era nada del otro mundo. Era hombre, por ejemplo, con sombrero, con cosas coloridas, obviamente, porque las personas que siguen a Karol G saben que todo este vibe del álbum es muy colorido. Y tenía, por ejemplo, jackets con Mañana será bonito escrito en diferentes letras, con muchos colores, vaina así. Bandana puesta, rosada, que es el color de la bichota. Pero tú sabes cómo es. Que está bien, o sea, a ti no te tienes que gustar lo que hace o lo que se pone todo el mundo. Las redes sociales yo entiendo que nos dan una voz a todos, pero hay cosas que yo digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué es que tú ganas? Tú estás esperando que te aplaudan, ¿qué es lo que? Porque ¿qué te cuesta pensar dos veces una cosa antes de tú comentarla? Hay gente que de verdad, yo siento que de verdad le gusta pasar vergüenza. Porque acuérdate que once you post something en social media, eso se queda ahí, para siempre. Y te persigue por el resto de tu vida. Yo de verdad espero que la gente de ese post, que taguearon en ese post, no se hayan bajoneado ni nada con leyendo todo su comentario de vainas que estaban diciendo de ellos. Porque si realmente tú te pones a analizar el tipo de persona que estaba poniendo su comentario, tú te das cuenta que no vale la pena. O sea, era literalmente gente o mayor, que obviamente piensa diferente, o gente que por lo que yo pude ver, puedo deducir, interpretar, tienen un bajo nivel de educación. Y no es culpa de ellos, que ellos quizás no tengan como que ese acceso a algo más abierto, a educarse un poco más de cómo es el mundo y qué está pasando. Y por eso comentan así, porque están comentando en base a lo poco que conocen y saben. Que qué es lo que pasa con la moda, el que no la entiende, critica. Y eso es algo con lo que todos los días vamos a tener que luchar y aguantar. Yo de verdad que no soy una persona de meterse en polémicas, ni en lío, ni pleito, ni en redes sociales. O sea, I try to avoid at all costs. Como que incluso como que pone un comentario de que de una opinión que yo tenga, de una vaina así. Pero es que con esto yo no me puedo quedar callado, porque es que yo siento que, no sé, con estas plataformas que yo he ido creando, yo tengo una cierta responsabilidad y obligación de levantar mi voz. Porque para eso que yo tengo una comunidad, eso es lo que me da credibilidad. Y yo comenté en ese post y puse, qué lindo ver gente que no tiene miedo de expresarse con la ropa, sabiendo en la sociedad que están, ustedes son unos valientes. Porque coño, o sea, facts, esos son facts. La palabra valentía, valiente, gente valiente. Yo admiro mucho a la gente que sabiendo que lo van a mirar mal, que cuando crucen por la calle le van a gritar su par de vainas. Como que eso no los detiene, que ellos siguen siendo ellos y poniéndose lo que se les pegue la gana, haciendo lo que se les pega la gana, siendo felices. Literalmente les sabe a culo. Eligen ponerse lo que les da la gana y ser felices, como debe de ser. Pero realmente muy lamentable que, por ejemplo, el hombre creativo, voy a hablar de la perspectiva del hombre creativo porque es la, obviamente, la experiencia que yo tengo. Que muchos hombres creativos tengan que salir, por ejemplo, de su país para poder como que explotar esa parte de ellos, porque su país no lo apoyan. Y ven su lado artístico, su lado creativo, como una distorsión y una burla. Que como he dicho en episodios anteriores, tú tienes que irte a lugares donde tú sí te sientas valorado. Y es triste saber que dentro de tu propio país tú no te sientas así, por eso tú te tengas que ir. Que yo, por ejemplo, me mudé a Costa Rica. Yo no me mudé a Costa Rica por esa razón. Pero he dicho que cuando yo me mudé aquí fue como que yo realmente sentí literalmente un respiro, una libertad de poder hacer lo que finalmente yo había querido. De ser la persona que yo siempre había querido ser, pero que nunca había podido expresar en Dominicana. Y me parece loquísimo que incluso países que están ahí mismo, o sea, mismo Latinoamérica, pero como dos países que están tan cerca pueden ser tan diferentes en tanta cosa. En el ambiente, en la libertad, en la mentalidad. Yo me acuerdo que yo perdí el miedo a. Yo aquí literalmente perdí el miedo, la vergüenza y empecé a experimentar, por ejemplo, hasta con ropa de mujer. Yo entraba al closet de María Teresa de Calcuta y vaina que veía, mi amor, ¡bop! Me la encaquetaba arriba. Que incluso mi primer video viral en TikTok fue un Get Ready With Me que yo hice styling una camisa de mami. Que yo me encontré en el closet de mami un día que estaba ahí, mi amor, tú sabes, viendo que me robaba. Y sí, hubo mucho comentario feo, me subieron a pila de páginas de meme, de vainas así de farándula, tratando de make me look bad o que la gente se burlara de mí. Hubo muchos comentarios como lo del post de Karol G y otros muchísimo peores. Como que si veían a una persona como yo en la calle le iban a hacer algo. Para desaparecer a gente como yo, que yo me tenía que morir, un torro de vaina. Todo lo que tú te puedes imaginar. Pero por el otro lado, también como que fue el inicio de yo conectar con gente como yo, descubrir, llegarle a gente igual a mí. Y eso literalmente hizo que todo valiera la pena. Porque también junto a eso he aprendido el montón, la infinita cantidad de posibilidades que tiene el mundo de la moda. Porque wow, aquí sí que se puede hacer de todo. Ese problema de que yo no encontraba, por ejemplo, como ropa cool ni diferente, me lo vino como a resolver las marcas latinas. Yo documentando como que mis outfits y este proceso de exploración, también como que me propuse una meta de descubrir marcas nuevas y en eso descubrí lo que viene siendo el mundo de las marcas latinas. Porque yo era mucho de consumir marcas extranjeras, eso de Zara, Massimo Dutti, Purificación García, Banana Republic, Tommy Hilfiger, Polo Ralph Lauren. Y siento que nuestra cultura es mucho de eso, muy así. De apoyar más que nada a lo extranjero, pero a lo de nosotros como que no le damos mucha importancia. Que no debería ser así, porque en Latinoamérica se produce mucha ropa top. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué así? No sé. Bueno, en verdad yo sí sé. Muchas veces tiene que ver con apariencia y pura pantalla. Que al latino en específico le gusta mucho eso. I said what I said. Obviamente diferente es si me compré una cartera de Louis Vuitton a me compré una cartera de una marca local. Y puede tener la misma, incluso mejor calidad que la cartera extranjera. Pero es más cool. Es más cool decir que yo tengo una Louis Vuitton. Y por eso me voy y apoyo a esa marca. Le compro a esa marca. Y yo te lo juro que descubrir las marcas latinas es que lo amo. O sea, amo ese mundo. Por ejemplo, la calidad, wow, super top. No hay nada como el servicio al cliente de una marca latina. La atención, la experiencia en general es diferente. Y tiene como su sazón. Pero con el mundo de la moda también viene mucha toxicidad. Presión de encajar, de aparentar. Mucha presión. Es literalmente como si tu valor recae en el tipo de marca son los logos que tú llevas puesto en tu ropa. Y tú quieres mantenerte relevante, ser como que parte de su grupito para sentirte aceptado. Entonces que se te mete en la cabeza que tú también tienes que ser como esa gente y comprar esas marcas. Vestirte así. Lleno de logos. Qué vaina, güey. Vaina más fea de que una vaina llena de logos. O sea, yo realmente no soy muy fan de los logos. Y hay gente que de verdad piensa que por ponerse disque designer head to toe así que se le vea todo. Eso, mi amor, se te dan una pinta puesta, pero vaina más horrible. Y hay gente que combina así. Ay, no, 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 no. Cuando quieren combina como 700 marcas para que todo el mundo vea que la ropa que tienen es de cuarto. Y que cueta. Luego se ve chopísimo, comenzando por ahí. Y es como demasiado try hard. O sea, no me gusta. Te lo respeto, pero no lo consumo. No lo comparto. Yo sé que al final del día son gustos, pero bueno. Not my vibe. Pero sí, con eso de la presión, por ejemplo, tú ves los videos de unboxing de marcas de lujo que consiguen pila de views y pila de engagement y no sé qué. Y uno, por ejemplo, como creador de contenido de moda, que así fue que yo comencé en el mundo de creación de contenido, creador de contenido de moda, como que te llega a la cabeza ese pensamiento de coño, should I be doing something like that to grow and stuff? Pero es que no, no necesariamente. O sea, esta industria es demasiado materialista. Y tú tienes que tener cuidado porque tú puedes caer en un lugar muy tóxico con eso. Yo tengo que admitir que yo he hecho muchas compras estúpidas, o sea. Wow. Pero ninguna ha superado la bufanda Louis Vuitton que yo me compré. O sea, espérate, yo la tengo aquí. Y don't get me wrong, o sea, es bella, yo la amo con todo mi corazón. Pero es que yo. Tú a ver.
Aquí.
Mira mi hermosa bufanda. O sea, es linda. O sea, de un lado es así. Y del otro es como que reversible. Entonces, como que. ¡Ay, ay, ay, ay! Los colores como que cambian. Es bella, esta bufanda es bella. Pero. ¿Por qué digo que fue una compra? Estúpida en mayúscula. Yo gasté $1000 en esta bufanda. $1,000 en esto. Porque a todo esto, a mí, mi ojo, mi amor, yo no sé qué es lo que tiene, pero siempre se va a la vaina más cara. Mi ojo no puede irse para la vaina barata, no. Porque había bufanda de 400, así barata. Bueno, no barata, más baratas que esta. Pero no, mi ojo para dónde se fue, para la de 1,000. Que yo realmente en el momento que me la compré tenía el dinero, no fue como que me dolió comprármela ni nada. Pero luego se convirtió en un gasto que me pesó demasiado. Comenzando porque yo me la compré en República Dominicana. Dime, una vaina de cashmere, una tela calientísima. ¿Dónde diablos en Dominicana yo veo una maldita bufanda de cashmere? Cri, cri, cri. Exacto. Yo esta bufanda me la compré, creo que fue en el 2021. Ya han pasado, ¿qué? 3 años. Yo la he usado 2 veces. Yo la he usado 2 veces. 2 veces que he ido al Polo Norte donde vive papi. Pero ya. Aside from that, gasté $1,000 para usarla 2 veces. O sea, esos son el tipo de cosas que yo digo, ay. No te lo consumo. O sea, yo pude haber gastado un poquito más y me hubiese comprado una cartera o algo. Algo a lo que yo realmente sí le hubiese dado más uso. Pero yo fui estúpido. Fue estúpido. A veces hay que hacer compra estúpida, en verdad. Porque esa compra estúpida me dejó muchas enseñanzas, en verdad. Y a partir de ese momento fue que yo comencé a ser full conscious de la cosa en la que yo gasto mi dinero. No hacer tanta compra impulsiva. Porque las compras impulsivas, la mayoría de veces que son estúpidas. A mí, la verdad, me gusta invertir en mucha ropa de calidad. Me gusta la calidad. Ojo, calidad no es igual a que sea de marca, de diseñador. ¿Ok? Porque siento que también hay ese misconception. Que empezó también mucho con esta mentalidad de que yo no quería gastar por gastar, sino asegurarme realmente que la cosa en la que yo estuviera gastando mi dinero, invirtiendo mi dinero, fuera algo que me fuera a durar por mucho tiempo. Y me ha encantado llenar mi closet de básicos. Que sé que está muy trendy ese concepto, la verdad. Los basics. Más que nada con este hype. Más que nada con esta popularidad del old money aesthetic. Pero a mí lo básico, te lo juro, que me han solucionado la existencia. O sea, hay una cosa increíble. Que también siento que hay un misconception de que tú tener o vestirte con básico significa que tú te vas a vestir básico. Y no necesariamente. O sea, si tú te estás viendo basic, es porque tú quieres. Porque hay muchas formas de elevar un outfit con basics. Con basics, ¿a qué yo me refiero? Por ejemplo, una ropa de un color liso. Que no tenga logos ni ningún estampado. Bueno, algunos estampados como que pueden ir entre los basics. Pero generalmente sin estampado. Ni patrón. Una cosa lisa que te sirva como base. Y combine literalmente con lo que sea. Por ejemplo, una camisa blanca. Hay muchos tipos de camisa blanca. Está la camisa blanca tradicional que tú conoces. Que es recta. Pero hay camisas blancas que tienen, qué sé yo, los hombros levantados, que tienen volumen en las marcas, o que son cropped, o que son cropped por delante, pero por atrás son más largas. Mi amor, fashion. Aunque en lugar de abotonarse por delante, se abotonan por atrás, mi amor, una cosa. En Zara yo una vez me compré una camisa así, eso estaba, amor, yo quedé impacto. Bueno, yo, wow, what the fuck is this? Me encantó. Literalmente, tu estilo tan básico como tú lo quieras hacer. Porque hay un sinnúmero de siluetas diferentes que le pueden dar como un sazón a tu look. Que a mí me gusta mucho la marca latina por eso, porque siento que tienen como que más atención al detalle. Esos detalles que hacen la diferencia. Y que yo diga, wow. Te lo consumo. Muchas veces el lujo está en los pequeños detalles. Y el valor agregado de estas marcas latinas muchas veces son esos detalles. Y el tú puede apreciar ese arte, talento, obra, esfuerzo y creatividad. Es lo que te va a quitar un poco esa barrera de tú decir, coño, esto está muy caro. Que yo también el cuentigo con la marca latina de que porque la gente no compra marca latina, de que pues son muy caras. Pero vamos a hablar de eso ahora. Mira, yo una de las últimas veces que fui a Dominicana tuve un evento y yo colaboré con una marca local y fui a un fitting a probarme un par de tus piezas para ponerme para un evento que tenía. Oye, a mí me sacaron unas camisas que tenían unas camisas de lino, pero los botones eran botones perlados. Literalmente, o sea, parecían hechos de perla, material de perla. No perla de que era redonda, sino como que un botón, pero el material era como que perlado, así como que una cosa, yo no sé cuál. Y yo, ¿qué? Yo nunca había visto esa vaina, qué aperidad, qué chulo. Like, I need that. Un pequeño detalle que elevó una pieza y la llevó a otro nivel. Que no me la compré, pero pienso en esa camisa, mi amor, todos los días. Literalmente yo digo, cuando vuelva para Dominicana me la tengo que comprar porque es que, wow, yo quedé impactado. Yo dije, wow, tú tienes un sazón. I need that shit. A mí nunca se me hubiese venido a la cabeza una vaina así. Que esa atención al detalle tú no la vas a conseguir en Zara, por ejemplo. Que a cada rato en la tienda hay una vaina rota o deshilachada. Tela malísima. Que tú le metes la lavadora 2 veces y ya, mi amor, no tiene el mismo color. Y don't get me wrong, o sea, yo amo a Zara. Zara resuelve para muchas cosas. Yo no soy de esa gente que sataniza el fast fashion. Porque es que no puedo, o sea, yo compro de ahí también de vez en cuando. Pero es que también está toda esta ola de la sostenibilidad, de lo sostenible a sostenible, que Zara no es sostenible, que yo no sé qué es sostenible. Me tienen harto con sostenible ya. Eso es un tema. Porque como que te lo quieren meter a la fuerza. Y mi hermano, o sea, chilea. Porque aparte, este es mi dilema con toda también la ola de sostenibilidad en la ropa. Porque el problema, ¿cuál es? La industria de la moda es la segunda o la tercera más contaminante del planeta. Ok. Porque se producen muchos desechos y esos desechos contaminan, bla, 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 bla. Ese debería ser el problema que la sostenibilidad viene como que a resolver. Pero al mismo tiempo te quieren meter que también sostenibilidad es sostenible porque le pagamos mejor a los trabajadores. Es una mejor ética de trabajo. Pero también por el otro lado es porque la ropa sostenible es más timeless. Te va a durar para siempre y es de mejor calidad. Calidad es otra. Y que tiene mejor calidad. Que es sostenible porque es una prenda básica. Porque te la va a poner más. Oye, decídanse. Me tienen hasta aquí. Incluso se contradicen entre sí. Y es como que, beba. Porque en serio, o sea, el discurso que más se oye con esto de la sostenibilidad es que Zara, Zara, Zara. que la calidad de Sara. Que sí es cierto, o sea, la calidad de Sara no es la mejor, pero hay muchas cosas de Sara que también te puede salir muy buena y duradera. Porque el que busca, encuentra. Y yo tengo piezas de Sara que tienen conmigo hasta 6, 7 años, más de eso. Y están intactas. Y yo me las sigo poniendo. Entonces, el fast fashion puede o no puede ser sostenible. ¿Qué es lo que definimos como sostenible? Porque para mí la sostenibilidad también se basa en poder sacarle el jugo a la prenda que yo tengo en mi closet, a lo que yo me estoy comprando. ¿Cómo tú haces eso? Uno, asegurándote que la vaina sea fácil de combinar, que el material sea de calidad, que la calidad, como dije anteriormente, no la da la marca, sino de qué está hecho el material, de qué está compuesta la prenda que tú estás viendo. Lino, muy buena tela, muy duradera. El leather también, 100% algodón también, el wool también, el cashmere. La mayor calidad tú siempre la vas a encontrar en que el porcentaje sea el 100%, de que el material que te estén dando sea el 100%. Que sí, hay muchas veces que le meten como que un blend o algo de otro material, pero como para término de elasticidad o que el material no sea tan tieso, bla, bla, bla. Pero con esos blends hay veces que es como que tenés cuidado porque lo que la gente, lo que las marcas hacen es meterle un blend para también rebajarle los costos. La ropa que tiene el material al 100% obviamente va a ser más cara que una ropa que tiene un blend de algo metido ahí, que tiene una vaina al 40%, tal 30 o tal 20. So on, so on. Eso, mira, por ley. Empieza a leer etiquetas, empieza a leer etiquetas. Y no dejes que te engañen. Que a Sara le encanta hacer eso, mi amor. Explícame los precios de Sara. O sea, ¿qué putas se está pasando con Sara últimamente, mi amor? Y se piensa que son no sé qué. Como que aquí a mí en mi mente, por ejemplo, no me entra comprarme una vaina de Sara de que en $200, $300. Y cuando tú lo ves, no es ni siquiera de un material que es el 100%. Es como que una vaina ahí todo alecranía. Y yo, Who are you trying to fool? Because it's not me. No, hay que tener, mira, ojo. Y también tocar las telas. O sea, mi amor, si yo toco una tela y hay una tela que se parece a una mía todo flin flin. Júralo que eso no se va conmigo. Júralo que eso no se va conmigo. No, a mí me gusta como que sentir tela así, que se sienta resistente, firme. Porque eso para mí denota que es una tela de calidad y que me va a durar. Pero si me interesa saber en los comentarios qué tú opinas de todo este tema de la sostenibilidad, qué para ti es algo sostenible, tú piensas que el fast fashion es sostenible, que se pueden, mejor dicho, crear hábitos sostenibles, como esto que estoy diciendo. Yo siento que más de esto es el propósito de crear hábitos sostenibles, en lo cual la persona sea más consciente de lo que está comprando y que pueda comprarse cosas que, a las cuales sacarle el jugo. Que mucho de eso también viene con prendas básicas y todo eso como lo que me he mencionado anteriormente. ¡Wow! Eso me gustó. Tú, yo no había pensado en eso y me encantó cómo me vino ese pensamiento a la cabeza. Inculcar, mejor dicho, hábitos de consumo sostenibles en lugar de todo este maldito oleaje brum bombastic de la sostenibilidad que te quieren meter a la fuerza. Creemos hábitos de consumo sostenibles y siento que eso puede ayudar bastante a reducir el impacto que tiene en el medio ambiente. Period. Period. Wow, eso vino de mi cabeza, me siento todo un genio. Ok, ahora entremos ya hacia el tema. Yo siento que tú quieres más escuchar. Mi journey en la moda, Fashion Week, pasarela, modelaje. Let's hit it. Yo empecé a crear contenido full full en enero del 2021. Y como que dentro de los primeros 6 meses fue que yo empecé a dedicar a ganar un poquito de followers y vaina. Tuve mi primer video viral, que ahí fue como que dije, espérate. Ok, vamos a seguir dándole a lo que ver with me. Que hasta el día de hoy, yo creo que el contenido al que mejor le va que yo hago y el que más yo disfruto hacer. Todo era así, o sea, comenzó for fun. Ah, pues mi amor, un día yo estoy así chilling capuchindica viendo mis DMs. Y tú sabes que a veces en los DMs hay algunos que están hidden, o sea, escondidos, que tú no lo puedes ver y que simplemente cuando tú le das como la request de los DMs. Y yo, la curiosidad mató al gato. Déjame yo meterme a ver qué es lo que se mueve por aquí. Yo, mi amor, nada más le doy clic a ese hidden messages. Y me aparece un mensaje de que de RD Fashion Week quiere enviarte un mensaje. Y yo, ¿qué? ¿Eso es real? You're joking, right? A mi amor, no era joking nada. Básicamente lo que decía el mensaje era como que este año tenían esa iniciativa de tener hosts digitales y que les gustaba mucho mi energía y no sé qué, que se me apuntaba. Que feliz de tener una reunión conmigo para decirme como que más detalle. Mi amor. Yo no lo pensé 2 veces, o sea, yo fue Bob, díganme dónde y cuándo, que esa reunión la tenemos ya. Obviamente que acepté. Yo siempre había querido como que ir a un fashion show o como un fashion event. Y tú me estás diciendo que mi primer fashion event iba a ir y que como host digital. No, 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 no. Pero what is life? Básicamente, como que hosts digitales éramos yo creo que 8. La Comparona, Alicia Mera, Ana Beato, Laura Lockwood, Milas Blog, Denyer y. Ay. Se me fue el nombre de la otra, Cristal. La que ganó The Voice, ajá, Cristal. Right. Creo que éramos como 2 o 3 por día y a mí me tocó repetir 2 días. Que básicamente, ¿qué era lo que yo tenía que hacer en esos 2 días? Mantener al público enganchado. The content de behind the scenes, entrevistando como que a la gente dentro del público, a ver cuáles eran sus expectativas de los shows o las pasarelas que se iban a presentar. Que yo me acuerdo que me tocó entrevistar a Janina Sara, José Yang y pila de gente así, super cool y top. También como que preguntar a los invitados sobre de dónde eran sus outfits y toda esa burbujanga, you know? The Vibe. Está en sintoneo con la gente y el público, tanto en el event como en redes sociales. Y todo eso se subía luego en las redes sociales de Fashion Week. En verdad, eso fue una experiencia muy chula, déjame decirte. También fue como que un shock de realidad, porque, o sea, coño, había gente que me veía en redes sociales y me admiraba y admiraba mi trabajo. Y en ese momento fue como que yo empecé a notarlo, de verdad. Que la gente me paraba y me pedía fotos y yo, ¿what? Pídame más, porque yo amo la foto, mi amor. Dicen foto y yo, bop, ahí estoy yo sacando la cabeza porque aparezco en todo. Me encanta una foto, me encanta una foto. Yo todavía no entiendo a la gente que me escribe y dice, ay, es que te ve en tal sitio. Pero me dio como cosita saludarte. Babe, te lo perdiste porque, mi amor, tú me... Es que tú no sabes cómo yo me pongo cuando me piden una foto. Es que de verdad, me encanta. O sea, yo full sería como que de esos, o de esas celebridades que los paparazzi. Yo, mi amor, me le pongo a posar a los paparazzi. Yo pose, pose, pose. Mientras otros le corren, yo les poso, mi amor. Es que yo soy un espectáculo. Incluso como que también saber que gente que yo admiraba y conocía, seguía desde hace un montón, sabían quién yo era. O sea, eso me pasó, por ejemplo, con la Comparona y Nicole Marie. ¿Que yo qué? ¿Que tú sabes quién yo soy? ¿Cómo así? Te lo juro que eso fue lo que hicimos para mí. Yo, ¿qué está pasando? Who am I? Am I someone important here? Pero muy lindo como que saber que la gente te ve y como que aprecia tu trabajo. Yo creo que ustedes nunca se... O sea, como que no se pueden dimensionar... ¿Cómo es? O sea, yo literalmente creo contenido, le estoy hablando de una pantalla. Yo como que a veces no dimensiono que hay cientos de gente como que viéndome o viendo esas cosas que yo estoy subiendo. Porque para mí yo lo que estoy haciendo es hablando de una pantalla. Yo como que realmente no siento como que nada de ese engagement hasta que yo tengo esos encounters con ustedes, como que ustedes me paran y realmente como que me dicen y se sientan y me praquiti, praquiti, pra. Es que tú me inspiraste a hacer esto, no sé cuánto, ven, vamos a tomar una foto, yo no sé qué. Ahí es que uno de verdad se da cuenta que uno está teniendo un impacto, porque realmente, through social media, es como que muy, no sé, como que, you don't get that, como que tú no se siente tanto a diferencia como que si fuera en persona. Pues sí, ay, tú sabes que fue algo que me choqueó de que pila en Fashion Week. Yo obviamente, como canta de esto, no tenía ningún conocimiento de cómo era la logística de un fashion show o un fashion event así. Para mí era, mi amor, eso era un evento larguísimo y yo me di cuenta muy rápido que eso no es así. Yo creo que a lo largo de estos 3 años que yo he estado como que involved in fashion world y me han invitado como que a pila de eventos y pasarelas y así, el show más largo al que yo he ido en estos 3 años ha durado, yo creo que máximo 10 minutos. 10 minutos. Los fashion shows no son eventos largos, mi amor. Yo creo que uno dura más tiempo esperando a que comience la vaina a actually como que sentado viendo el show. Y esto no es quejándome ni nada, simplemente como que a fact, como que algo que de verdad como que me impresionó. Porque, o sea, yo me acuerdo del primer show al que yo fui y fue como que, oh, ya se acabó. The fuck. Pero chill, o sea, yo siento que muchos de estos events más que nada son como eventos, sí, o sea, para apoyar al diseñador o la diseñadora, ver su colección y ver qué es lo nuevo que trae a la mesa. Pero también son eventos para socializar, conectar, hacer networking. Muy importante networking en esta industria, que todo es en base de conexiones. Literal, o sea, tú sin conexión en el mundo de la moda, tú no eres nadie. Tú puedes tener 700 mil seguidores y no estar bien conectado. Y una gente que tiene 1000 o 200 seguidores, vamos a poner 200 seguidores, lo están enviando Dick and Trips con Dior, Chanel, no sé qué. Y tú, ¿qué putas está pasando? O sea, yo tengo más followers que él, por ejemplo. Eso pasa mucho. You're simply not well connected. Y esa persona, sí. O sea, de verdad, si tú vas como a un fashion event o un evento realmente como en general y tú no andas haciendo conversación, presentándote a la gente, todo mal, todo mal. O sea que yo no te puedo explicar todas las oportunidades que a ti se te pegan simplemente por tú hacer eso. Tú literalmente, o sea, mi amor, deja tu lado introvertido en tu casa y cuando tú estás ahí, sé extrovertido o at least fake it. Créeme que tú no te vas a arrepentir. Ahí mismo, por ejemplo, yo conocí a la dueña de Fashion Week de Costa Rica. ¿Tú te acuerdas que a mí meses después me invitaron al Fashion Week de Costa Rica? Conocí también a una stylist de celebridades en Miami, que me ha ayudado un montón y facilitado muchas cosas en este tipo de eventos. Y a muchos creadores de contenido también. Que qué lindo ha sido como que apoyarlos along the way y ser apoyado por ellos también. De verdad, o sea, be kind, friendly y nunca, óyeme, nunca, juzgues a las personas por una primera impresión. Y sé que suena muy cliché, pero es que tú nunca sabes cuándo tú vas a necesitar a esa persona. O sea, que tú antes de criticar como que algo de alguien out loud, mejor cállate la boca y permítete como que darle un second chance. No que sea hipócrita, obviamente. O sea, si no te cayó bien, no te cayó bien. Pero no juzgues tan rápido. Dale una segunda oportunidad a la gente porque puede ser que quizá en el momento algo haya pasado que haya hecho que esa persona haya actuado de esa manera. Te lo digo por experiencia, te lo digo por experiencia. Solamente lo voy a dejar ahí. No juzgues por primeras impresiones, porque tú nunca sabes cuando esa persona tú la vas a necesitar. En cuanto a modeling, tú sabes que yo siento que como que yo siempre he sido modelo, o sea, no es jodiendo. Es que ¿Qué es lo que uno hace en redes sociales? Posar, mi amor, para las pics. Pero sí, qué sé yo, como que a mí de pequeño siempre me gustó la fotografía, pero también como que me gustaba estar frente a la cámara y nunca tenía como que nadie que me tomara fotos cool. Porque el que tomaba fotos cool era yo. Ay, eso era un estrés. Que por eso siento que me gusta como que tanto ser creador de contenido. Porque, o sea, I get the chance de estar behind the camera, doing the content, creating the content, pero al mismo tiempo, si me invitan como que a un evento o algo, puedo estar frente a la cámara y ser como que la estrella también, sentirme como que boom, boom, boom. Me encanta, me encanta. Yo tengo muchos años modelando en foto y así, como que también obviamente todo comenzó con social media y vaina así. Pero siempre había tenido el sueño como de modelar en un runway, hacer pasarela. Porque tú sabes que hay muchos tipos de modelaje, no solamente el de runway, sino que también, por ejemplo, el comercial, que son lo que hacen las campañas y vaina así, como más de foto, editorial y no sé qué. El mundo del runway, yo siento que es como que mucho más estricto. Y es mucho más difícil de entrar que el comercial. Yo tengo años tratando de entrar de que alguna agencia me firme. He ido a castings, he mandado mis fotos, he hecho literalmente, mira, de todo. Pero o uno, me dicen que no soy lo suficientemente alto o flaco, que, o sea, tú me has visto. O sea, yo, ¿qué? ¿Cómo que tú quieres a alguien más flaco de ahí? O sea, yo soy más flaco y desaparezco. O dos, simplemente nunca he recibido respuesta. Y yo como que, bueno, el tiempo llegará. Cuando el tiempo llegue, llegará. Yo siempre he sido esa persona a la que literalmente todo el mundo le dice que da para modelo. Y yo como que, bitch, I know. So, yo seguí, mi amor, tomándome mis pics, colaborando con marcas, haciendo photoshoots y demostrándole literalmente al mundo que yo sí puedo. Porque en esta industria tú vas a recibir muchos no antes de recibir un sí. Pero en ti está, deja que eso te frene o que te haga más fuerte. Al final del día, a mí, algo que me gusta mucho decirme a mí mismo es, deja que tu trabajo hable por sí solo. El mejor trabajo habla por sí solo. Y yo creo que eso fue lo que me llevó como que a conseguir también esa oportunidad de modelar en la pasarela del otro día. Mi perseverancia y también como que dejarle saber al mundo cuáles eran mis metas, mis sueños. Porque, o sea, por ejemplo, para la marca que yo modelé, yo creo que esa fue la primera marca con la que yo colaboré cuando yo empecé a crear contenido. Y como que desde siempre, ella y su familia han sido locas conmigo, literalmente locas. Me viven diciendo que eso, todo se me ve espectacular, incluso yo ahora soy hasta el maniquí de esa marca. O sea, vainas que vayan a hacer de que para menswear, ¿de quién es que toman la medida? ¿A quién es que toman de referencia? A Charlie Medina. Entonces como que siempre ella vio un potencial en mí. Y aparte una amiga mía de la universidad también estaba recientemente haciendo una pasantía o trabajando, no me acuerdo qué era, con ella. Y ella también sabía que era algo que a mí me gustaba, como que ese mundo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Llega el momento de la pasarela y ella le da muchas modelos mujeres y no le dan hombres. ¿Tú crees que es posible que ella en lugar de pedir modelo hombre, ella me dijo a mí que modelara? Voy a llorar. Para que tú veas que literalmente la persona que tú menos lo piensas puede hacerte tu sueño realidad. Pero por eso que yo digo que tú lo tienes que expresar. O sea, basta de gatekeep your dreams. Basta. Yo sé que mucha gente dice que no digas tu sueño antes de que se cumplan y no sé qué. De que porque se te salan, tú lo espantas, hay las malas vibras, bla, 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 bla. Pero al contrario, o sea, no siempre es así. Tú literalmente nunca sabes si alguien que tú tienes al lado te puede ayudar a alcanzar esa meta. Y yo de verdad que estoy demasiado grateful por esa oportunidad. La experiencia fue, wow, bonita. Y me la disfruté pila. Lo único que hay, me da como que una vaina, era seriedad del modelaje. O sea, ¿por qué los modelos tienen que estar tan serios? No puede ser como que Victoria's Secret vibe. Que era todo. Todo good, como con un sazón. No, aquí, mi amor, el modelaje es una cara que tú tienes que tener de que te guíe de la vida, literalmente. Y bueno, me tuve que montar esa cara para la pasarela, pero todo bien. María Teresa de Calcuta fue la primerita que se tiró el live completo esperando que yo saliera. Porque era presencial, pero solamente con invitación de las marcas. Y eran como que cupos limitados, no sé qué. Al final, obviamente, no pude ir. Pero mi amor, ya activa. Yo empecé full full a prepararme para eso como 2 semanas antes. ¿Y a qué me refiero con prepararme full full? Tipo, hacer ejercicio más constante para tener esa cuerpa fabulosa y popea. Pero en la alimentación, yo en verdad como que no cambié absolutamente nada. Que fue algo muy importante para mí, en verdad, porque ya yo he hablado in the past, in previous episodes, sobre mis struggles with eating disorders en mi etapa de la adolescencia. Y yo, de verdad, o sea, que por nada del mundo, como que pienso volver a restrict myself as I did back then para encajar y que en un molde. Aparte, mi piel estaba fabulosa. Y yo me doy cuenta que cuando yo trato como que de restringirme, ¿dónde es que se me nota? En la cara. Y yo, mi amor, a mí no me van a salir espinillas por nada del mundo porque yo me negaba. Y dije, ay, no, it's not worth it. No, gracias. Pass. Ya la gente sabe que yo a diario me tengo que comer mi helado y un chocolate después de comer y después de cenar. Porque sin eso yo no me siento completo, no me siento bien. Me da una burumbunganga. Yo y los postres, mira. Besties. Y me voy a cumplir mi antojo de pizza, de hamburguesa, de lo que sea. If I'm feeling it, I'm craving it, I'm gonna eat it. Yo soy una persona feliz. Y de verdad como que admiro mucho el sacrificio que hacen los modelos. Pero realmente it shouldn't be like that. O sea, ¿por qué? ¿Por qué el modelaje se tiene que basar en tanto sacrificio? que te pueden perjudicar bastante a nivel de salud. O sea, que tú crees que si yo estoy craving Duke una pizza, yo me voy a pedir Duke una ensalada. O sea, por favor, está bien tener un balance. No es que yo vaya a comer pizza todos los días, pero, o sea, mi amor, vive la vida. Me gusta mucho que ahora como que la industria se está abriendo un poco más, diversificando un poco más, y que cada vez uno ve como que más cosas aceptadas. Más tipo de cuerpo, de piel, de físico. Y no sé, como que me emociona ver a dónde llega y hopefully también sea como que parte de este cambio. Esto, como lo he dicho siempre, es solamente el comienzo de Charlie Medina. Cada día que pasa, mi propósito se vuelve más y más fuerte. And I'm so happy de compartirlo con ustedes. Que yo literalmente no estuviera aquí si no fuera por ti también. Todas estas oportunidades yo no las estuviera consiguiendo si no fuera por ti también. So thank you. Somos novios ya. No, para que lo sepas. Porque no es tu choice, es una dictadura, mi amor. This is a relationship. ¡Woo! Y nada, creo que voy a dejar el episodio hasta aquí. Solo un pequeño announcement. Voy a subir episodios cada 2 semanas. Voy a prometerme cada 2 semanas, no semanal, porque mi amor, yo lo intento. Lo intento, lo intento, pero cuando yo comencé el podcast, tú tienes que entender que yo no tenía más nada happening en mi vida. Yo ahora comencé trabajo, pasantía de la universidad, gracias, porque me tengo que graduar. Thank God me graduó. Pero, babe, I have a lot going on. Aparte de la creación de contenido que ahora he tenido que dejar pausada. TikTok, mi amor, mi TikTok es una mierda lately. Porque no tengo tiempo ni para hacer pipí. Y todo el podcast consume mucho tiempo. So, para no seguir quedándoles mal y que ustedes me sigan esperando semanalmente, me voy a proponer la meta de cada 2 semanas un episodio. O sea, un viernes sí, un viernes no, un viernes sí. Así es, cada 2 semanas. Ajá, ¿tú entendiste? Math is not my thing, yo soy gay. Pero nada, mi amor, es Semana Santa. Quiero saber tus planes de Semana Santa. ¿Cuáles son los planes de Semana Santa? ¿Tú crees que es posible que el primer Semana Santa, yo que en mi vida, que yo no voy a viajar? Es otra tragedia. I should be in Dominicana. Living life. Pero no, me quedo aquí. ¿Sabes qué traje? Una zapata muy triste. Espero que tú realmente sí lo puedas disfrutar. Como que se antoja una playita. Se antoja una playita. Alguien que me invite para la playa. Que necesito, mi amor, relajación. Y un tan. Quedarme, mi amor, moreno. Y conseguirme un moreno también. ¿Por qué? ¿Por qué no? Espero haber bendecido tu inicio de Semana Santa. Acuérdate darle like, suscribirte. Si tú estás en Spotify o Apple Music, dale a la estrellita. Rate my podcast. Que todo eso ayuda también. Tú sabes, amor, compártelo con una gente que tú piensas que esto le puede llamar la atención. Suscríbete a YouTube si no te has suscrito. Y nada, vamos armando. See you next time. Un beso. Chao.